Vale, ¿por qué vamos a hablar de esta serie?
Bueno, me apetecía mucho que habláramos de Who is America, una serie producida y emitida por Showtime, y detrás de la cual se halla Sacha Baron Cohen, cómico británico, bastante conocido por sus papeles como Ali G, películas como El Dictador, Bruno, etcétera, que ha saltado de la televisión al cine y que volvió con esta serie, mejor dicho, porque es una única temporada producida en 2018, que no ha tenido continuidad por razones varias. Ha vuelto a la televisión, o mejor dicho, bueno, ya no sé si hablar de televisión, ha vuelto, digamos, a lo serial, ¿no? A mí la serie me parece que, bueno, tiene uno de los mejores, y digo mejores porque creo que es muy significativo, openings que yo he visto en una serie de televisión, ¿no? Recordarás, Diego, que aúna, digamos, fragmentos, frases célebres de distintos presidentes de Estados Unidos con imágenes solemnes, ¿no? Kennedy, el propio Nixon, incluso Reagan aparece, y de repente hay una fractura de montaje, hay como un hachazo de montaje y aparece Donald Trump en esa escena patética en la cual se puso a imitar a un periodista que tenía un problema de movilidad, ¿no? Y entonces el montaje se vuelve completamente loco y muestra imágenes de la América contemporánea reproducidas en medios de comunicación. De haber perdido completamente los papeles. Esto nos podría llevar a pensar que Who is America, ¿Quién es América?, es una serie anti-Donald Trump, o una serie que va a atacar las últimas derivas del neoconservadurismo, en fin, norteamericano, contemporáneo y demás. Sí es verdad que es una de las cosas que está en su objetivo, pero cuando utiliza la figura de Trump, que es quizá la gran figura de la serie, la que digamos, la que proyecta la sombra a lo largo de todos los capítulos, a veces de manera muy, muy presente. No se trata tanto de Donald Trump y de la administración Trump, sino de la era Trump. Trump es el gran imbécil, ¿no? Aparece como el gran imbécil que dirige esa nación de locos, o que pretende dirigir esa nación de locos, pero tan sintomáticos de la era Trump son los personajes que encarna, de los que se disfraza Sacha Baron Cohen a lo largo de los capítulos, como un militante de la alt-right, como un tipo pues ultra progresista, esto que mantiene relaciones sexuales libres tanto con personas como con animales, en fin, un youtuber. ¿Qué más personajes hacía Sasha en esta serie? El youtuber, bueno, también el mítico Egan Morad, que es un agente secreto israelí. En fin, son toda una serie de personajes de, bueno, un billonario italiano, que es una especie de gran playboy. En fin, todos ellos son personajes con un sesgo ideológico, de origen, incluso de clase social muy distinta. Pero todos pertenecen a esa América de Trump. Lo que nos está diciendo de alguna manera es que la era Trump no solamente es el tarado de la alt-right que vive obsesionado con la fake news y solamente lee noticias de blogs con un rigor dudoso, o de medios tan chungos como Infowars, sino también personajes como el doctor, doctor Mira, que era justamente el que estaba mencionando antes, ¿no? Un especialista en estudios de género en el Reed College, que está adscrito al Partido Demócrata y que tiene una visión tonto progre de la realidad absolutamente acojonante, ¿no? Todo eso es la era Trump, todo eso es lo que ha llevado a Trump a convertirse en el dirigente de la nación y en su máxima figura representativa. Entonces, a mí una de las cosas que me interesan de la serie, en primer lugar, es cómo siempre Sacha Baron Cohen es capaz de, a través de tópicos muy exacerbados, ¿no? Relacionados con los distintos arquetipos o tipos de personajes, mejor dicho, con las distintas tipologías que él encarna, es capaz de exagerarlos tanto que casi acaba dignificando hasta cierto punto lo que parodia. O sea, son sátiras muy destructivas. Pero por otro lado, hay un punto en que se exacerba tanto el tópico asociado a una determinada realidad que se acaba proyectando una mirada más compleja de lo que esperamos en una sátira. Hay cosas, y ya te dejo paso a ti, hay escenas que a mí me parecen muy significativas dentro de los numerosos troleos en los que abunda la serie, algunos gloriosos, como uno del primer capítulo en el que, encarnando al doctor Nira, va a comer a la casa de una familia sureña, muy conservadora, una casa colonial impresionante y tal, y empieza a contarle, bueno, que su mujer le dejó a él, ¿no? Tú imagínate contándole esto a una familia conservadora por un delfín con el que mantenía relaciones sexuales, que al principio los mantenían los tres. Y el caso, y aquí está lo interesante, es que él queda, o sea, quiero decir, él acaba satirizando este tipo de pseudo progresismo desnortado, de esta mala comprensión de los estudios de género, de esta imbecilidad del todo vale. Acaba criticando eso porque estos conservadores a los que aspira a escandalizar actúan de una manera bastante noble, es decir, ni se ríen de él, ni se escandalizan demasiado, y al final, aunque les sorprenda algunas cosas que dice, bueno, mira, hay que respetarlo todo, ¿no? Hay otra escena que a mí me parece absolutamente brutal, en la que, encarnando, si no recuerdo mal, al mismo personaje, sitúa frente a él a un rapero y a un político conservador, un rapero de izquierdas y además ligado con el movimiento Black Lives Matter, y a un conservador. El caso es que es tan imbécil el personaje que él interpreta que el rapero y el conservador acaban de alguna manera asociándose e incluso compenetrándose contra él, ¿no? Mostrando que hay cosas que, pese a su divergencia absoluta de opiniones, hay un sentido común mínimo que los acaba uniendo. Por eso, lo que me gusta mucho es que satiriza tanto a una izquierda como a una derecha absolutamente idiotizadas de la América de hoy, como por otro lado demuestra que incluso dentro de esta polarización ideológica absurda en la que ha caído Estados Unidos, hay todavía espacio pues para la dignidad, para la reflexión, para el pensamiento y para la empatía, porque hay gente que está a la altura de las circunstancias en situaciones que es muy difícil estar a la altura de las circunstancias porque el nivel de troleo al que llegan algunos momentos la serie es demencial, vamos, es algo pocas veces visto, al menos por mí.
Sí, estoy bastante de acuerdo con la visión que ofreces. Creo que es fácil quedarse con la idea de que la serie va principalmente sobre dejar en ridículo a gente republicana. Pero me parece que quizás lo más interesante tiene más incluso que ver con este personaje, ¿no? Que señalas del profesor. Por ejemplo, es muy interesante la presentación del personaje, cómo va, digamos, de progresista y de inclusivo y demás, y la presentación del personaje habla de recorrer América para explicarle a estos tontos por qué se han equivocado, ¿no? Y es como esa actitud condescendiente, pero de tono agradable y amable, pero súper juzgante y muy intolerante con otras maneras de pensar, ¿no? Entonces, me parece que él consigue dar... Esto quizás es un tema que por eso me llama tanto la... Por eso me lo valoro tanto, porque es una cosa que me obsesiona bastante últimamente, y esto ya lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, sobre se podría decir como la imbecilidad moral, ¿no? De la izquierda, de este perder el tiempo con minucias y con palabrejas y con poses. Y creo que hay un momento muy bueno cuando precisamente en esa escena en la que tú hablas del negro y el político blanco que se unen, que le dice que es negro o algo así, y entonces el personaje actúa un poco en plan, no, estás utilizando esa palabra es afro-racializante o algo así, ¿no? Y le dice el negro, nunca he oído hablar de esa palabra, ¿no? Es un poco como esta manera de entender el activismo político desde la academia, una academia que no baja en ningún momento a la calle, que está como muy, muy basado en lo escrito, con muchas, eso, muchas veces muchas palabrejas que están hechas solo para ser leídas, no para ser utilizadas en el lenguaje oral, y que es una manera de hacer política que está totalmente de espaldas a las personas que supuestamente se van a beneficiar de ese tipo de política, ¿no? Entonces también está muy, muy relacionado con el ego y con esta imagen que quieres dar de ti mismo, de más progre que nadie, ¿no? Y consigue pues situaciones muy, muy ridículas realmente. Entonces sí, a mí el personaje que más me fascina es este, y sobre todo también no solo la presentación esta de qué es lo que ocurre después de las elecciones y tal, sino cuando se presenta él, ¿no? Que cada vez dice algo distinto, ¿no? Sí. Y va diciendo como las típicas barbaridades del discurso feminista progresista, ¿no? Como por ejemplo, en plan, soy un hombre blanco cisetero y pido perdón por ello, o ese tipo de cosas, ¿no? En plan, masculinidad y otros crímenes de contra la humanidad, o cosas así, ¿no? Como muy, muy a lo bestia, ¿no? Y me parece que es una manera bastante, a ver, es un poco evidente, pero quiero decir, creo que es necesario en cierta manera, porque ahora mismo el discurso, digamos, políticamente correcto va por esas líneas, ¿no? Y viene muy bien meterle caña, sobre todo ahora que estamos, esto ya de manera totalmente coyuntural, estamos grabando este episodio en medio del desarrollo de la Atlántida Film Fest, que creo que es un festival que destaca bastante por incluir esa manera de pensar el presente, pero en serio, no criticándolo, sino posicionándose a favor de esa manera de pensar. Entonces, dan ganas de volver a ver la serie después de algunas de las películas a las que uno se enfrenta durante el festival, ¿no?
Sí, es todo un antídoto, la verdad, a este falso cine social, a este cine social que, como tú dices, se acerca desde lo identitario, desde lo presuntamente político, a postulados ideológicos que realmente ya son pura hegemonía en cierto mainstream cultural, ¿no? En cierto mainstream cultural, más festivales y demás. A mí me gusta también en esta serie de Sacha Baron Cohen el hecho de que no siempre le... Creo que parte de la gracia es que está también en que no siempre le salgan bien los troleos. O sea, por ejemplo, hay uno de los momentos más sonados, es cuando encarnando este billonario italiano se reúne con O.J. Simpson y trata de que confiese que asesinó a su mujer. No lo consigue, lo que pasa es que es un momento muy, muy divertido, en términos grotescos, por supuesto, ¿no? Realmente es un no dejar títere con cabeza de verdad y aplicándoselo incluso a sí mismo, porque algunos de los sketches no preparados, pero me refiero a algunas de las bromas que él prepara no le salen bien y casi no dejan en evidencia la manera que pretenden los personajes. Creo que parte de la gracia también está ahí, ¿no? Al tener que lidiar con la realidad, no siempre las cosas salen como tú querías, pero a veces son más significativas de lo que parecen. Por otro lado, la crítica a la América Neocon también es durísima y es mucho más acerada y mucho más aguda de lo que se puede ver normalmente en los típicos discursos progres, ¿no? Es decir, Sacha Baron Cohen, que es un tío de izquierdas y demás, realmente logra no ya criticar tanto... Cuando lo hace con la izquierda como con la derecha, no critica tanto postulados, sino una manera de relacionarse con la realidad. Tú antes lo decías muy bien en relación con este doctor Mira, ¿no? Doctor universitario, por supuesto. Y es el hecho de que viven, en este caso es un personaje que vive totalmente ligado a la academia, que no baja a la calle, no baja al mundo. Pero el resto de los personajes son un poco así. Herrán Morad, como un antiguo agente de la Mossad que vive obsesionado con una presunta amenaza terrorista que se está cierniendo constantemente. Después este otro personaje de la alt-right que bueno, o sea, que solamente lee teorías conspiranoicas que vienen de determinados medios. Son todos personajes que, digamos, han perdido su nexo con lo real. Entonces, no se critica tanto que los personajes piensen de una manera u otra, sino que viven amparados, viven totalmente atrincherados en sus prejuicios y en visiones preconcebidas del mundo. No solamente los personajes que interpreta Sacha Baron Cohen, sino la gente a la que se encuentra, ¿no? Entonces, a veces se dan cosas realmente mágicas, como ese momento en que en un pueblo que es ultra, ultra racista, en fin, no sé si recuerdas que había, creo que es en el primer episodio, al final del primer episodio, sí, te comentan que apenas, o sea, creo que no vive ningún negro en el pueblo, porque básicamente los echan a patadas. Él plantea el proyecto de construir una mezquita, ¿no? Y cuando les dice que no se preocupen, que va a poner una valla para defenderla de los terroristas, con los terroristas se refiere a la gente del pueblo, no a los musulmanes. Es una cosa bastante, bastante aguda, pero también otros momentos casi exorcizantes que realmente lo hacen pensar a uno en este humor, en términos psicológicos, como aquel en el que, perdona que me ría, pero me es inevitable, que trae un monigote de Donald Trump y hace que los, pues, los trampianos que están ahí con él, que a los que va a entrenar para detener a terroristas, jueguen a follarse el muñeco. O sea, realmente, ¿no? O sea, de pronto ves a tres tíos ultraconservadores, cristianos, blancos, muy de extrema derecha, o sea, no, gente que se nota que no tiene ninguna moderación, pues llamando zorra a Trump y haciendo como tríos sexuales con él mientras le golpean el culo, o bueno, en fin, es una cosa totalmente majadera, pero que de verdad el hecho de que ocurra, el hecho de que sea posible, el hecho de que acabe incitando a la gente a hacer determinadas cosas, te demuestra hasta qué punto estos sketches son bastante significativos de un estado psicosocial, ¿no? Al final de la serie, quizá lo que ha elegido Sacha Baron Cohen como el clímax es esta escena en que van a una manifestación, bueno, una marcha antifa, si mal no recuerdo, y hace creer a un hombre al que acompaña que tiene la posibilidad, bueno, y disfrazado de mujer, eso sí, por supuesto, que tiene la posibilidad a través de una tablet de asesinar a personas que están asistiendo a esa manifestación, que son líderes del movimiento antifa. Y aunque se lo piensa dos veces, y se nota que le provoca ansiedad la idea, acaba haciéndolo, acaba supuestamente pensando que ha asesinado, que ha tenido la posibilidad de asesinar gente. Y entonces, de verdad te hace pensar, ostras, estamos en un momento, o sea, es una, ahí a mí se me acaba dando la sonrisa, porque realmente acaba haciendo un retrato muy oscuro, no tanto de los neocon, o de los progres, o de estos, o de los otros, sino en conjunto de un mundo totalmente irracional, polarizado, en el cual no somos capaces de pensar al otro como una persona, como un ser humano, con sus necesidades, con su complejidad, en el cual uno, si puede apretar simplemente un botón para matar a otro que no piensa, que no ve el mundo como él, lo haría sin parpadear, ¿no? Entonces me parece que es una de las, incluso con sus problemas, porque es verdad que, como decíamos, no todas las bromas le salen bien a Sacha Baron Cohen, y hay algunas que son bastante fallidas, me sigue pareciendo uno de los grandes monumentos de la comedia contemporánea, vamos.
Sí, la verdad es que es un retrato muy, muy interesante de la situación actual. Mientras lo comentabas, se me ocurría qué función puede tener el rol de Internet y la hiperconectividad en esta aparente paradoja de que la gente esté más desconectada de la realidad que nunca. A pesar de que supuestamente tienes la realidad de todas partes a un clic de distancia, ¿no? Y cómo funcionan realmente los flujos de información, los flujos de influencia, sobre todo esto no sé exactamente cómo se define, pero como las burbujas como de ideología y de confirmación del pensamiento de cada uno, ¿no? Y que al final Internet puede funcionar de tal manera que todo lo que te rodea lo único que hace es confirmar lo que quieres creer. Entonces, te legitima más todavía porque crees que realmente el mundo es así. No eres solo tú, sino es toda la gente, supuestamente toda la gente a tu alrededor, ¿no? Y resulta bastante, bastante interesante, ¿no? Como, cómo esta barrera puede llevar al punto de que, claro, ya no, ya puedes, digamos, asesinar a distancia, ¿no? Entonces eso te aliena mucho y sobre todo al otro lo conviertes en un número y eso puede explicar el aumento de la visceralidad y de la violencia, ¿no? Porque ya se ha perdido como ese contacto directo, el tener enfrente de ti una persona de verdad a la que es con la que es más fácil establecer un contacto humano si realmente lo tienes ahí delante, ¿no? Y no es como una especie de otredad difusa que solo se manifiesta mediante eslóganes y titulares de prensa y se genera como un odio muy, muy visceral, ¿no? Que al final puede acabar llevando a esta situación que la verdad es que es muy bestia, ¿no? El último capítulo es una auténtica bestialidad de el saber que la otra persona creía que estaba haciendo eso, ¿no? Da realmente mucho, mucho que pensar, ¿no? Y por eso no, como también al final ese aparato está relacionado con la posibilidad de actuar a través de internet matando a alguien, pues también me hace pensar, ¿no? En el rol, no sé hasta qué punto consciente o inconsciente por parte de los autores, pero desde luego es como una idea que recorre la serie.
Sí, totalmente cierto. Y además, bueno, ya atendiendo incluso fuera de la serie a esto que tú comentas, es muy fácil encontrar foros de pensamiento, como puedan ser algunos subreddits, en fin, algunos grupos de Facebook, en los cuales tú te das cuenta que personas con una visión del mundo prácticamente, bueno, más que con una visión del mundo, igual con odios muy similares, ¿no? Como decía el poema de Borges, no nos une el amor sino el espanto, o sea, con unos odios, con unas fobias muy, muy similares, se retroalimentan y se intoxican unos a otros de una manera bastante enfermiza. Esto en algunos subreddits, por ejemplo, de la alt-right, pero también subreddits dedicados a, bueno, integrados supuestamente por aliados feministas que hablan, discuten sobre cómo relacionarse con las mujeres, llega a ser enfermizo estar leyendo un rato eso. Como tú dices, se ha creado, pues sí, una especie de burbuja de autoconfirmación que es bastante terrible. Y por otro lado, y apelando ya un poco a la serie, está el interés que despierta la figura de Donald Trump, ¿no? Que muchas veces cuando aparece uno de estos grandes payasos de la política, uno de estos personajes gran guiñolescos totalmente, ¿no? Como pudo ser Berlusconi también en Italia, ¿no? Se me ocurre por esa faceta doble de político, o sea, de dirigente político y de empresario, y por esa desfachatez constante en la manera de expresarse, se le suele quitar mucho hierro a la capacidad que tienen de crear un determinado clima político, ¿no? Un determinado clima en el cual a lo mejor se pueden normalizar determinadas formas de violencia, se pueden normalizar determinadas maneras de anular o de negar al otro. O sea que realmente el liderazgo político, incluso en una época tan descreída como la nuestra de los políticos, sigue siendo algo. O sea, sigue habiendo figuras políticas que para algunos cobran una dimensión cuasi mesiánica y que son capaces, más allá de eso, de permear a toda la sociedad con un determinado clima. Por eso, volviendo a lo que decía yo al principio, me parece interesante, y es algo que por ejemplo, está también presente en el último disco de Lana del Rey, que es un disco en el fondo también sobre la era Trump. El hecho de que la era Trump no es esta resurrección que algunos parecen esto desear casi de manera autoconfirmativa del Ku Klux Klan, o en fin, el hecho de que se le haya dado alas en espacios públicos a determinados discursos de ultraderecha, sino que lo es todo porque también a Trump lo trajeron sobre los hombros determinadas formas de pensar que tienen tanto que ver con lo conservador como con lo progresista, es decir, es un todo, o sea, esa América es indisociable el tío del conspiranoico de extrema derecha, del académico que pues está metido en un grupo de trabajo de estudios africanos, pero se cruza por supuesto la calle si ve algún negro, ¿no? todo eso es la era Trump, todo eso ha traído sobre los hombros a Trump y todo eso es deudor de lo que se ha convertido América. Por eso me gusta mucho el propio título de la serie, ¿no? Who is America? ¿Quién es América? Bueno, en realidad América son todos. América son todos y Trump, que parece que proyecta su sombra, en realidad es la sombra de los demás la que ha permitido allanarle el camino, la que ha extendido, digamos, la alfombra para que Trump llegara a donde está, ¿no? Entonces, es eso, es una crónica realmente del desquiciamiento. Hay otro momento, por cierto, que esto es una idea un poco suelta que me gusta mucho, que es aquel en el que, bueno, porque en esta serie ha generado muchos problemas a distintas personas, ¿no? Primero comento esto. Hay gente que ha perdido el empleo por el ridículo que ha hecho en Juiz América, y entre ellos, pues un congresista al que, bueno, le enseña en el primer capítulo, creo, Egan Mogad, a combatir contra terroristas, ¿no? Y en un determinado momento le dice que corra por el despacho en el que está, o por la oficina, perdón, en la que está, repitiendo the N-word, la palabra, pues eso, con la letra N, y empieza a decir nigga, ¿no? Empieza a decir negro en un sentido que los negros se pueden permitir usar entre sí, pero que es bastante despectivo. Claro, luego le dice, no me referí a esa palabra, le deja fatal. Pero el tío corre diciendo niga, 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 gritándolo con total naturalidad, ¿no? Al margen de la putada enorme que le hacen al tipo, el hecho de que determinadas situaciones, algunos personajes que parecen personajes no interpretados, me refiero por Sacha Baron Cohen, sino la gente que aparece en la serie, que parecen tan controlados, de pronto sean capaces de perder su control con tanta naturalidad y quitarse la careta y mostrar o al racista que llevan detrás o al hipócrita que llevan detrás, por ejemplo, esta influencer que no tiene problema en sacarse fotos con cromas de niños, con distintas marcas, pero que no parpadean eso, te demuestra hasta qué punto vivimos en una era del postureo en un sentido muy profundo, ¿no? En un sentido de gente que mantiene una pose hasta que se le da barra libre para dejar sacar a la bestia que tiene dentro, que además está loca por salir, y es una bestia muy peligrosa.
Sí, o sea, a mí una cosa que me fascina es cómo, por un lado, cómo es capaz de liarlos a todos, o sea, para que poco a poco se vayan metiendo en una situación que en realidad es del todo inverosímil, pero es como que se va construyendo poquito a poco, supongo que se va ganando la confianza de esta gente y los acaba... Claro, si las personas supiesen lo que iban a hacer al final, si lo supieran al principio, dirían que no, ¿no? Pero como va como escalando poco a poco, es una cosa espectacular, ¿no? La capacidad que tiene para hacerles... actuar o a interpretar una serie de roles que son una auténtica locura, ¿no? Y muchas veces también es gracioso porque los fuerza a hacer aquello que supuestamente odian, pero es como se supone que están como practicando para eliminarlo, pues lo tienen como que imitar, ¿no? Y es muy, me parece que es muy meritorio y sobre todo también la a mí lo que me fascina ya desde un punto de vista ya de pura técnica del humor y digamos de la actuación es su capacidad para tener la situación bajo control, porque es una situación que va a explotar por cualquier sitio en cualquier momento y cómo sabe reconducir las situaciones y cómo sabe controlarlas y sobre todo que bien se sabe los papeles que interpreta, porque hay momentos donde están teniendo como una conversación donde hay como que dar a lo mejor argumentación y demás y la naturalidad con la que le sale un discurso que está como muy bien armado de una persona a la que conoces muy bien, o sea, quiero decir, es un prototipo de persona al que conoces muy bien y que sabes cómo piensa y qué argumenta y de qué manera argumenta. Entonces me parece que están muy bien construidos los personajes, ¿no? O sea, que más allá de que sí, sea muy gracioso y muy escatológico, pero en el fondo hay un trabajo muy, muy serio y muy lúcido sobre estos este tipo de personajes, ¿no? Y claro, y que todo esté hecho así de manera improvisada, sobre la marcha, en situaciones tan tensas, pues me parece que tiene un mérito extraordinario, ¿no? Es un, no, de hecho, creo que no es un cómico del que se suele hablar tanto, y probablemente sea uno de los cómicos más o sea, no sé si influyentes, porque no sé hasta qué punto ha creado escuela, pero sí de los más relevantes y personales, ¿no? A la hora de hacer un tipo de humor. En ese sentido, creo que tú lo conoces bastante bien. No sé cómo lo ves.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, yo soy muy, muy fan de este hombre. Y además, es lo que tú dices, se nota que hay un trabajo de observación previo de la realidad, de estudio de la realidad, porque ya no es solamente que sepa jugar con los personajes y con cuatro tópicos, es que sabe construir personajes sólidos. O sea, los personajes que él está interpretando, si tienen esa capacidad de reacción ante el imprevisto, es porque hay un trabajo detrás increíble. O sea, realmente ya es algo que está más allá incluso de la labor típica que atribuimos al humorista. Sobre él, sobre César Aaron Cohen, yo tampoco tengo claro que tenga que haya dejado mucha, o sea, quiero decir, que ha dejado huella cultural, sí, sobre todo en Gran Bretaña. Pero influencia tampoco lo tengo claro, porque además me parece que es un personaje que se va volviendo más y más incómodo con estos tiempos, porque realmente, incluso aunque esté criticando a la derecha más rancia y demás, y bueno, y la comunidad hegemónica, progre, cultureta, pueda decir, ostras, pues estoy de acuerdo, lo hace de una manera tan, ya no es visceral, es tan incómoda, tan cabrona, tan enfermiza a veces, que incluso repele y echa para atrás, ¿no? Basta ver una película como por ejemplo El Dictador, que me parece muy brillante. A mí, yo creo que es de estos intérpretes que además están hechos para el formato, para formato más libres, como el que le puede proporcionar una serie de prácticamente de sketches, como es Juiz América, o películas como Borat, ¿no? Porque realmente está condenado, y esto se ve bien en El Dictador o en Agente Contrainteligente, que las dos me gustan mucho, está condenado a que cualquier guión, cualquier narrativa impuesta, o cualquier ficción, mejor dicho, cualquier mecanismo de ficción impuesto a su quehacer, no es que lo acabe castrando, pero es que su quehacer siempre va a ser mucho mayor, va a ser mucho mejor, va a deslucir absolutamente lo otro. Lo cual, vamos, a mí me parece que estas dos películas, por ejemplo, que son las que más se acogen, porque Borat y Bruno, incluso Ali G, son largometrajes, digamos, que tienen menos de ficción que de conjunción de sketches, y bueno, Ali G tiene un hilo conductor, pero muy... Las tres tienen unos conductores, pero son poca cosa. Pero estas dos últimas, Agente Contrainteligente y El Dictador, sí que son ficciones completamente hollywoodienses, o sea, son películas del Hollywood contemporáneo. En el caso del Dictador, además, el cabrón logró venderse a la productora como una comedia romántica, que en el fondo lo es, claro, pero vaya comedia romántica, claro. Entonces, para mí, otro de los grandes méritos suyos es algo que solamente pasa con los mejores comediantes, ¿no? Que son capaces de situarse, o sea, más allá de la calidad de la ficción, y esto pasa, por ejemplo, con Jim Carrey, son, o sea, ellos acaban, o sea, la película acaba siendo ellos mismos, de alguna manera. Lo mejor de la película siempre va a tener que ver con ellos, y da igual que el guión sea una chorrada, que la película en tanto ficción se mantenga mejor o peor, porque saben crecer por encima de todo eso, ¿no? Yo lo que pasa, ya te digo, sobre su influencia, creo que es un personaje un poco, más que incómodo, un tío que no hace el humor que se espera hoy en día, ¿no? Incómodo no, porque al fin y al cabo, bueno, no deja de ser un humorista de izquierdas y tal, y además muy marcadamente izquierdas, pero lo que hablamos hace poco sobre la raunchy comedy, precisamente, ¿no? Sobre las comedias vulgares y grotescas escatológicas, es que son cosas un poco ya fuera de nuestro tiempo, porque cómo vulneran constantemente principios del buen gusto, de lo que es representable o no representable, incluso aunque lo hagas en la dirección política que se espera que tú lleves, ya estás empezando a hacer la gente hacerse, realizarse preguntas, por ejemplo, sobre la representación pues, de los cuerpos, sobre la violencia en escena, sobre cómo se plasma la sexualidad, sobre esto, sobre lo otro. Hoy en día, que somos tan pacatos y tenemos que poner lupa sobre cada pequeño aspecto para ver si se está representando a la mujer como tiene que ser representada, si se está representando al personaje racializado como tiene que ser representado, alguien tan desenfadado como Sacha Baron Cohen creo que queda fuera de lugar. Sobre todo, teniendo en cuenta, y es algo que hace muy bien en Agente contra Inteligente, que creo que es una película llena de cosas brillantes, es el hecho de que él muchas veces dignifica a personajes de los que parece que se está riendo, es decir, se ríe de ellos, en este caso, pues de un redneck a la inglesa, o sea, de clase trabajadora, bueno, clase trabajadora, clase nini inglesa, un tío que no da palo al agua, que vive tirado en un sofá con su mujer obesa, o sea, en fin, unas imágenes grotesquísimas, pero en realidad, riéndose ese personaje, que es más que un personaje, una especie de arquetipo social, o sea, es alguien como el redneck en Estados Unidos, alguien reconocible para el espectador, ¿no? Que iba a decir, sí, conozco este personaje y además cumple todos los tópicos en la película, lo que acaba haciéndolo es exacerbar tanto la sátira del personaje que, como decía anteriormente, de alguna manera termina por dignificarlo. Termina por dignificarlo porque la sátira es tan ridícula que lo que acaba poniéndole más en evidencia, más que en evidencia él, es al mundo que lo rodea, ¿no? Mediante un mecanismo bastante sofisticado de choque de ese personaje totalmente tipificado con lo que tiene alrededor, que acaba mostrándose todavía peor, más empobrecedor, más estúpido de lo que es él mismo. Y en este caso, además, la película tiene un sesgo incluso redentor de este personaje, creo, pienso que bastante logrado, ¿no? Entonces, me parece que esta comedia, que funciona a base de exacerbación de tópicos y de transgresión del más que de lo políticamente correcto, porque yo no creo que piensen en términos políticamente correctos, ¿no? Pero sí de transgresión de lo que se supone que se puede representar y lo que no, está en hoy en día, que parece que por el buen gusto está preocupada tanto la derecha conservadora como digamos, los progres, pues queda un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, hay escenas, yo no sé si recuerdas, en El Dictador, esta parte que va en helicóptero y está hablando en árabe con su compañero, y están sentados en un helicóptero, se supone están haciendo como un viaje turístico por encima de, no, no recuerdo por dónde, no sé si era el lago Hudson, ¿no? El río Hudson, perdón. Y está sentado junto a otro amigo suyo árabe, y están hablando en árabe, y empiezan a decir una serie de palabras que al matrimonio que comparte el viaje con ellos hace que les salte las alarmas. Bin Laden, 9-11, que en realidad 9-11 es el modelo de un coche, en fin, una serie de cosas que hacen alusión y referencia a los atentados. Él, yo creo que está buscando constantemente los límites del humor. No tanto los límites del humor en términos de buen gusto, sino en los términos de lo que somos capaces de decir y sobre lo que somos capaces de bromear. Además, es algo que hace de manera muy natural. O sea, se nota que no son gags muy intelectualizados, y eso le pone aún en peor lugar.
Sí, es que además va de lleno, o sea, su humor está basado en generar la incomodidad, ¿no? Entonces, pues claro, eso quizás hoy en día no es lo más valorado, ¿no? Que se tiende mucho a la homogeneidad, entendida como una especie como de neutralidad que no llega a mojarse, ¿no? A ser nada concreto, ¿no? Y eso en la serie se podía ver en estas dos situaciones donde está, que creo que es con dos políticos, y con uno de ellos creo que a uno se le había como acusado de pedofilia o algo así, y entonces pues está con lo del libro y quiere el personaje este, el profesor, se denomina pedófilo porque quiere recuperar esa palabra de su verdadero significado, que es amor hacia los niños, y entonces ha creado un libro, bueno, una especie como de cuento ilustrado, y quiere que sea coautor del libro. El otro lo acaba amenazando con denunciarlo, ¿no? Y luego con el personaje de Ram Borat con este como detector de violadores, ¿no? Con una especie como de detector así y empieza a pitarle con el otro y es como esta sensación de vale, me están grabando y soy un político, estoy entrenado en este tipo de situaciones y aún así consigues ver la incomodidad, la tensión y la pérdida de los papeles, ¿no? Entonces es que es muy bueno porque es muy, o sea, consigues ser muy incómodo sin hacerlo de una manera tan bestia que sea como evidente que es un troleo. Porque las personas que están ahí se lo creen. Entonces, pues, no es que... Hombre, a lo mejor, claro, no estamos viendo a lo mejor los sketches que salen mal y le dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Esto es una broma o qué? Pero la gente sigue. O sea, la gente se queda ahí, ¿no? Entonces, es la capacidad para buscar ese límite entre provocar mucho, pero resultar creíble.